Con la letra L teníamos varias palabras entre manos y entre las que teníamos hemos elegido una, lámina. Porque esta palabra nos ha llevado volando a una imagen muy habitual en la costa vasca, la de unas láminas de piedras, de rocas que forman el flis. Son una especie de hojas de piedra que guardan algunos secretos de la historia. Y sobre el flis tenemos que hablar con el doctor en geología Asier Hilario. Él es el director científico del Geoparque Mundial de la UNESCO de la Costa Vasca y un experto reconocido internacionalmente en el ámbito de los geoparques, el patrimonio geológico y la comunicación de la geología. Asier Hilario, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
¿Qué es un flis?
Bueno, pues un flis es una de esas miles y miles de capas que podemos ver cuando nos acercamos a la costa. Eso dicho así, que es lo que puede ver cualquiera, ¿no? Pero bueno, un flis es una página de un gran libro de la historia de la Tierra, uno de los mayores libros que se ha escrito jamás. Y si queremos ir un poquito más allá todavía, podemos decir también que cada una de esas capas fue un antiguo fondo marino. Realmente lo que estamos viendo nosotros cuando nos acercamos a la costa es una colección espectacular de fondos marinos que se depositaron entre hace más o menos 100 y 50 millones de años en el fondo de un mar que separaba la península ibérica del continente europeo y en posición horizontal. Después, cuando la península ibérica se empezó a mover un poco y chocó con el continente europeo, pues todos aquellos sedimentos que se habían depositado debajo del mar en posición horizontal, una capa encima de la otra, encima de la otra, encima de la otra, pues se terminaron por levantar para dar lugar a los Pirineos, las montañas vascas, y para poner a nuestro alcance ese enorme libro de la historia de la Tierra que es el flis de la costa vasca.
Es decir, que cada capa se podría decir que es una hoja de la historia.
Efectivamente, ¿no? Si decimos que el flis es como si fuera un gran libro de la historia de la Tierra, porque realmente lo es, pues cada una de esas capas es como si fuera una página de esa gran historia, ¿no? De esa gran enciclopedia. De hecho, es un libro que tiene incluso capítulos. Tiene capítulos que se llaman, pues con los nombres de las edades geológicas, se llaman jurásicos, se llaman paleoceno, se llaman eoceno. Incluso es una novela o una enciclopedia que tiene personajes, ¿no? Si cada una de esas capas es una página de ese libro, los personajes de nuestra novela son los fósiles que están incluidos dentro de esas capas. Y eso realmente es así, ¿no? Cada una de esas capas contiene, vamos a decir, que más de 100 especies diferentes de pequeños fósiles, que son los personajes de nuestra novela, y son además los que nos permiten ir leyendo capa a capa cómo han ido cambiando las condiciones de clima y las condiciones de vida a lo largo de la historia de la Tierra. Realmente los geólogos lo que hacemos cuando estudiamos el flis es, bueno, pues caminando por la base de esos acantilados, que esto para nosotros realmente es un chollo, ¿no? Porque normalmente la geología no suele ser tan accesible, no suele ser tan fácil, ¿no? La geología normalmente está formada por muchas piezas de un puzzle enorme, pero esas piezas a veces están perdidas, a veces no se ven bien, a veces te las tienes que imaginar. Y bueno, realmente lo que tenemos nosotros en la Costa Vasca es, bueno, pues si quieres ese dibujo de la parte de atrás del puzzle, que donde el dibujo ya viene hecho, donde todas las piezas están ya colocadas cada una en su sitio, pues eso es lo que tenemos nosotros aquí, ¿no? Y lo que hacemos es, bueno, pues caminar por la base de esos acantilados para viajar en el tiempo y entender cómo fueron variando los sedimentos en aquel fondo marino. Y a través de este entendimiento de cómo fueron variando esos sedimentos en aquel fondo marino y de cómo fueron variando las especies que vivían en aquel mar, que han quedado atrapadas en los fósiles que hoy vemos en esas capas, pues podemos interpretar bastante bien cómo fueron cambiando las condiciones de clima y de vida pues entre más o menos 100 millones de años y 50 millones de años. Y entre otras muchas cosas, por ejemplo, pues podemos entender cómo se extinguieron los dinosaurios o cómo han sido algunos de los calentamientos climáticos más importantes que ha habido en la historia reciente. Alguno de ellos también por efecto invernadero.
Es decir, que en este flis que tenemos en la costa vasca podemos leer cómo desaparecieron los dinosaurios.
Claro, todas las capas no son iguales. Igual que en una novela tenemos capítulos que son más intensos, capítulos que son más fáciles de leer, más interesantes y capítulos que son más aburridos. Por ejemplo, en la cala de Algorri, en Zumaya, y por eso el de Zumaya es especialmente conocido, en la cala de Algorri en Zumaya, es una cala de color rojizo, bueno, pues ahí hay una capa que ya a primera vista es un poco diferente porque es una capa de color negro, es una capa muy fina que solo tiene 2 milímetros y tiene 66 millones de años. Bueno, pues resulta que en los años 80 esa capa sirvió a algunos investigadores americanos y holandeses para proponer la teoría de que los dinosaurios se habían extinguido por el impacto de un meteorito, ¿no? Realmente estamos ante un santuario de primer nivel internacional, ¿no? Gracias a ese lugar, no solamente ese, pero a este lugar entre otros, Hoy sabemos que los dinosaurios y el 70% de las especies se extinguieron por el impacto de un meteorito hace más o menos 66 millones de años.
Vaya. ¿Y vienen muchos expertos de fuera de aquí para ver el FLIS vasco?
Pues sí, sí. Realmente el FLIS, no solamente del Geoparque de la Costa Vasca, yo diría que de toda la costa, pero especialmente el del Geoparque de la Costa Vasca, pues es un referente a nivel científico desde hace ya bastantes décadas, ¿no? Yo diría que por lo menos desde los años 80, pero incluso antes, ¿no? Hay algunas publicaciones de geólogos, tesis doctorales y publicaciones en revistas de geólogos alemanes, holandeses, de los años 50, 60, e incluso alguna revista de bastante renombre ponía en su portada una foto del FLIS de Zumaya ya en los años 40. Bueno, es un lugar que, en fin, creo que a cualquiera que tenga un poco de sensibilidad, si quieres estética, no hace falta tener de conocimiento geológico, es un lugar que ya te llama la atención por lo poderoso que es, ¿no? Pero luego, además, cuando un geólogo ve eso, lo que está viendo es un mundo de posibilidades, es un libro perfecto de la historia de la Tierra. Y además, en este caso, cuando uno se mete a investigar esas capas, ¿no?, más allá de lo que te puede sugerir de esa primera impresión, con las herramientas que nosotros utilizamos, pues realmente es un libro que está muy bien escrito, ¿no? Es un libro que ha mantenido muy bien, ha guardado muy bien, ha escrito muy bien todo lo que ha sucedido en la historia de la Tierra, pues entre hace 100 y 50 millones de años. Y digo esto porque puede haber libros que sean, pues igual que en la literatura, ¿no? Puede haber libros que sean a primera vista muy espectaculares, muy bonitos, pero que luego uno, cuando se pone a leerlos, pues en fin, pues están escritos con mala letra, ¿no? O con una manera de escribir difícil de entender. Pues en este caso coincide casi todo, ¿no? Coincide que tenemos un libro que estéticamente llama muchísimo la atención, pero es que luego además está muy bien escrito, tiene muy buena letra.
¿Y cómo se consigue que se preserve durante todos estos años, durante estos 66 millones de años, y que todavía se pueda leer cosas?
Bueno, pues porque se consigue sin hacer nada, ¿no? Es un afloramiento geológico natural que poco a poco está siendo erosionado por el mar, pero que, bueno, la velocidad a la que el mar va erosionando esas capas es muy, muy, muy pequeña, ¿no? Y realmente esas capas continúan en bastantes centenares de metros hacia el interior, ¿no? De manera que, bueno, no es más que dejar que el mar vaya haciendo su trabajo y que nos lo vaya mostrando, ¿no? No hay mayor riesgo de que un libro como este se pueda estropear.
¿Y el ser humano lo erosiona mucho?
Pues no, realmente no. Mira, podemos caminar 100.000 o 500.000 personas por la parte alta de esos acantilados, y lo que sí vamos a hacer es generar erosión en los suelos que cubren ese FLIS. Y ahí estamos generando, si quieres, otro tipo de problema ambiental, ¿no? Que es un problema de erosión, de conducción de aguas, quizás de afección a un tipo de flora particular que puede haber en la parte alta de los acantilados. Pero realmente la afección que esto pueda tener al FLIS en sí y a lo que está escrito dentro de esas capas, que es lo que realmente tiene interés, pues es muy pequeña, ¿no? Quiero decir que el ser humano tiene muy poca capacidad de afección a priori, si no es, por ejemplo, con obras como la que se preveían hacer en Jengibre, ¿no? Donde ahí sí que se preveía hacer un puerto exterior en unos acantilados. Bueno, si no, en general el ser humano tiene muy poca capacidad de afección a los litorales que son acantilados, ¿no? Pero es muy diferente cuando hablamos ya de los litorales de tipo playa, de tipo estuario, de tipo duna, y ahí sí que el ser humano ha tenido muchísima afección, ¿no? El ser humano ha ocupado prácticamente todas las playas del litoral vasco. No es así en Cantabria, ni en Asturias, ni en Galicia, ¿no? Hay muchísimas más playas salvajes que aquí, pero en Euskadi, pues casi todas las playas, casi todos los estuarios, casi todos los campos de dunas, pues han sido ocupados por el ser humano, ¿no? Y eso, bueno, pues eso sí que tiene su afección, ¿no? Porque los campos de dunas que podemos encontrar en la parte de atrás de la playa, ¿no? Digamos que son la despensa natural que tienen las playas, la despensa natural de arena que tienen las playas para hacer frente a las subidas de nivel del mar, que estamos viendo ya hoy en día y que esperamos pues entre 0,5 y un metro de cara a 2100, ¿no? Entonces, claro, cuando tenemos esa despensa de arena, esos campos de dunas detrás de la playa, pues la playa se comporta y reacciona ante esa subida al nivel del mar, retrocediendo un poquito y absorbiendo arena de las dunas. Cuando nos hemos cargado los campos de dunas y hemos construido una ciudad o un paseo marítimo sobre esas arenas, pues realmente tenemos un problema, ¿no? Y un ejemplo muy bueno de esto que estoy contando es la playa de Zarautz. Tiene una parte que es el biotopo protegido de Iñurrita, que es donde está el golf, que mantiene el campo de dunas y que cuando sube el mar y tenemos temporales, bueno, pues se puede estropear un poco el frente de dunas, pero se comporta razonablemente bien, y tiene otra parte, que es el malecón, el paseo marítimo de Zarauz, que, bueno, pues todo el mundo que tiene ahí un negocio o que vive ahí mismo, pues cada vez que hay alerta de maletón, pues tiembla, ¿no? Tiembla porque realmente las olas se comen el malecón, y bueno, pues desafortunadamente eso es lo que vamos a seguir viendo en las siguientes décadas. No hay mucha duda sobre esta historia.
Estamos en la letra L. Estamos hablando con Asier Hilario, él es el director científico del Geoparque Mundial de la UNESCO de la Costa Vasca, un experto reconocido internacionalmente en el ámbito de los geoparques, en el patrimonio geológico y en la comunicación de la geología. Y estamos hablando con él porque, como decimos, estamos en la letra L de lámina, y con las láminas nos hemos ido hacia el flis de la Costa Vasca sobre el que estamos hablando ahora. Asier, ¿el flis siempre está en la costa?
Pues no, seguramente, esto es una buena pregunta, porque seguramente la mayoría de la gente piensa que el flis solamente está en la costa, ¿no? Pues no. Es verdad que en nuestra geología, en la geología del País Vasco, la mayoría de los afloramientos de tipo flis, es decir, que una roca de tipo flis, que tenemos una intercalación de capas duras y blandas, que es lo que vemos en nuestros acantilados, y que se formaron debajo del mar normalmente a bastante profundidad. Puede haber flises como el de la Costa Vasca, que tengan muchísima información guardada por una serie de condicionantes, pero también puede haber rocas de tipo flis que, bueno, a priori no tengan mayor interés, no tengan mucha información guardada, digamos que sea un libro más vacío. En Euskadi la mayoría de las rocas de tipo flis sí están en la costa, pero, por ejemplo, en el entorno en el sur del Pirineo, en el entorno de Jaca o en el entorno de Ainsa, tenemos mucha cantidad de rocas de tipo flis que no están en la costa. Y la pregunta se podría hacer a la inversa: ¿toda nuestra costa es de tipo flis? Bueno, pues casi toda nuestra costa es de tipo flis. En Gipuzkoa, yo diría que casi el 100% de nuestra costa es de tipo flis. En Vizcaya, también un porcentaje muy alto, pero también hay algunos tipos de rocas un poco diferentes. Pero sí, en general, casi toda nuestra costa vasca es de tipo flis.
Y no te sientas un poco, yo qué sé, turista de la existencia ante unas placas, unas páginas de la historia que tienen tantos millones de años y que tú eres tan efímero.
Pues sí, mira, yo de hecho, esta es una expresión que no la había escuchado nunca, lo de turista de la existencia, y bueno, me gusta, te la voy a coger.
Bien.
Pero lo digo porque este es un término, bueno, es un concepto que yo suelo desarrollar muchas veces, ¿no? Yo llegué a la geología pues fundamentalmente porque me gustaban las montañas, y lo que quería era comprender cuál era la arquitectura que había detrás de esas montañas, ¿no? Pero después de algunos años dedicándome a esto, lo que la geología me ha dado ha sido fundamentalmente una visión diferente del tiempo. Y esto, si quieres, desde el punto de vista filosófico, a mí me resulta muy útil, ¿no? Porque fíjate que cada una de esas capas que vemos en nuestros acantilados, más o menos, puede tener unos 10.000 años. Esto quiere decir que las personas que pintaban las cuevas de Caín, por ejemplo, o las cuevas de Santimamiñe, hace tanto tiempo, ¿no?, y que vivían de una manera tan tan diferente a la que vivimos nosotros, pero que eran igual que nosotros, eran la misma especie que nosotros, ocupan solamente una capa, desde cuando vivieron ellos hasta cuando vivimos nosotros. O que los restos humanos de los más antiguos que podemos encontrar en el País Vasco, que pueden ser en torno a 200.000 años, ocupan solamente 20 capas de las miles y miles y miles de capas que tenemos en nuestros acantilados, ¿no? Bueno, yo creo que es una cura de humildad, entender que eso es así, es una cura de humildad, y que nos obliga a mirarnos en el espejo para aceptar que somos pequeños, ¿no? Que realmente el ser humano, incluso nuestros antepasados más lejanos, hace 5 millones de años en África, el ser humano acaba de llegar a este mundo, ¿no? Y que nuestros hábitos de vida, pero muy recientes, no los que tenían hace 15.000 años los que pintaban acá, nuestros hábitos de vida de los últimos 100 años, o incluso me atrevería a decir que menos, son los que están cambiando, bueno, pues algunos sistemas del planeta de manera importante, ¿no? De manera que, bueno, a mí me gusta entender que somos muy pequeños, pero que al mismo tiempo, siendo tan pequeños, tenemos la capacidad de transformar los sistemas de la Tierra de manera muy importante, ¿no? Y bueno, eso se puede aplicar para mal, pero yo estoy convencido de que se puede aplicar para bien también. Si somos capaces de poner un satélite en Marte, estoy convencido de que tenemos que ser capaces también de tratar mejor a esta Tierra que nos da todo lo que necesitamos.
¿Las rocas están vivas?
Las rocas no están vivas. Las rocas, si quieres, las rocas son naturaleza fosilizada, y eso sí es así, ¿no? Pero hasta el nivel de decir que, por ejemplo, montañas como Amboto o como Chindoki o, en fin, las montañas más conocidas de Euskal Herria están formadas por miles y miles y miles de caparazones, de fósiles, de corales que hace unos 100 millones de años pues formaban grandes arrecifes de coral en el fondo de un mar tropical, ¿no? De manera que, en fin, esos mil y pico metros de desnivel que vemos cuando vemos esa pirámide del monte Amboto, pues no son más que una acumulación de corales y de conchas pegadas una encima de la otra, ¿no? Entonces, bueno, las rocas no están vivas, pero las rocas son, si quieres, una naturaleza que estuvo viva hace muchísimo tiempo y que hoy ha quedado petrificada para formar nuestros paisajes.
¿Leer esta historia de millones de años nos puede ayudar a comprender mejor el futuro que nos viene, el futuro próximo que nos viene? Es decir, ¿podemos predecir qué es lo que pasará en un futuro próximo?
Pues más o menos. No del todo, pero más o menos. La historia de la Tierra tiene 4.500 millones de años, ¿no? Y esto es una barbaridad de tiempo que hace falta dedicarle un poco de tiempo para comprender cuál es la magnitud, ¿no? 4.500 millones de años. Eso quiere decir que seguramente casi todo lo que esté pasando o lo que vaya a pasar en un futuro inmediato, de alguna manera ha pasado antes, ¿no? Y seguramente está escrito en algún lugar en el registro de las rocas. Entender el pasado, entender la geología, el pasado de nuestro planeta, entender la geología de nuestra Tierra, implica entender cómo funcionan los sistemas. Esto es importante, entender cómo funciona el sistema climático, por ejemplo, entender cómo funciona el sistema de la vida, porque son sistemas que llevan funcionando muchísimos años y ese funcionamiento está escrito en las rocas. De forma que entender cómo funcionan estos sistemas es fundamental para saber cómo pueden reaccionar en las siguientes décadas ante la presión a la que nosotros les estamos ejerciendo, ¿no? Por ejemplo, uno de los lugares más conocidos científicamente en el Flix Geoparque de la Costa Vasca está en la playa de Zumaia también, que es lo que conocemos como el máximo térmico del límite paleoceno-eoceno. Bueno, esto es un término muy geológico así, pero resulta que hace 56 millones de años, recordemos que hace 66 millones de años se extinguieron los dinosaurios. Pues 10 millones de años después, hace 56 millones de años, en la Tierra hubo uno de los mayores calentamientos climáticos de la historia reciente. Y fue un calentamiento climático que también ocurrió por efecto invernadero. Y nosotros, obviamente, no estábamos allí. La temperatura de la Tierra subió entre 5 y 10 grados, más o menos, dependiendo de la latitud. Los cinturones climáticos de la Tierra cambiaron absolutamente. Los cinturones ecológicos de la Tierra cambiaron absolutamente. Muchas especies tuvieron que migrar. Algunas especies nuevas aparecieron, algunas especies desaparecieron. Quiero decir, el escenario cambió completamente. Dicen los científicos que se dedican a investigar el cambio climático y en concreto este evento de hace 56 millones de años, que seguramente este es el mejor espejo que tenemos para mirar dónde estamos hoy. Algunos de los indicios que empezamos a ver hoy relacionados con cambio climático apuntan claramente a que estamos en los primeros estadios de lo que sucedió hace 56 millones de años. Si seguimos emitiendo gases de efecto invernadero al nivel que lo venimos haciendo en los últimos 50 años, se calcula que para el año 2100 habremos emitido una cantidad de gases de efecto invernadero equiparable a la que se emitió de manera natural hace 56 millones de años. Y lo que el sistema nos ha enseñado es que si presionamos el sistema puede alterarse tanto como para subir la temperatura entre 5 y 10 grados. Y te aseguro que nadie en la Tierra quiere vivir con 5 o 10 grados más de medio. Entonces, bueno, entender cómo ha funcionado la Tierra en el pasado es fundamental para entender cómo funcionan los sistemas y cómo pueden reaccionar ante la presión a la que les ejercemos nosotros.
Asier, hablábamos antes al comienzo del geoparque. Explícanos un poco qué es un geoparque.
Un geoparque fundamentalmente es una buena idea, así dicho en una frase. Un geoparque es una figura de la UNESCO. Desde el año 2015 los geoparques son figuras declaradas por la UNESCO, de la misma forma que es el Patrimonio de la Humanidad o las reservas de la biosfera. Un geoparque es una figura no de protección del patrimonio geológico, es una figura fundamentalmente de desarrollo. Un geoparque es un territorio que tiene un patrimonio geológico de relevancia internacional, es decir, no es cualquier lugar, cualquier iglesia de cualquier pueblo no puede ser patrimonio de la humanidad, eso lo entiende todo el mundo, pues de la misma manera cualquier elemento geológico no puede dar lugar a un geoparque. Un geoparque es un territorio que tiene eso, una geología de relevancia internacional y que la utiliza a través de la investigación, de la educación, del geoturismo, de generar productos relacionados con ella, de la identificación territorial, la utiliza para el desarrollo de ese producto, para la identificación de ese territorio con esa geología. De manera que un geoparque es más una figura de desarrollo local, una manera de hacer las cosas, relacionada principalmente con una geología que en este caso pues es una geología de relevancia internacional, ¿no? Entonces, bueno, pues es geoparque quien tiene esa geología, obviamente, si no, no puede ser, y quien quiere ser geoparque, quien quiere activar esa serie de, digamos, dinámicas en torno a esa geología que generen ese desarrollo, esas dinámicas en el territorio. Y después, obviamente, cuando la UNESCO acepte que tanto el patrimonio geológico como el proyecto que uno presenta, y esta segunda parte es más importante que la primera, el proyecto que uno presenta para ponerlo en valor, cuidarlo y desarrollar el territorio en torno a él, bueno, pues es un proyecto sostenible y es un proyecto bueno. En Euskadi hay un geoparque solamente, que es el nuestro, uh-huh. Pero bueno, en el mundo hay muchísimos más geoparques.
Y muchísimos más FLIS, entiendo, ¿no?
Y muchísimos más FLIS, bueno, FLIS sí hay en más lugares en el mundo, como decía antes, en el Pirineo, en los Alpes, en algunos otros, en casi todos los lugares donde hay una cadena montañosa hay algunos afloramientos de tipo FLIS, pero como decía antes, no todos los afloramientos de tipo FLIS tienen el mismo valor. Una roca de tipo FLIS solamente quiere decir eso, que es una intercalación de capas duras y blandas que se formaron por decantación de sedimentos en el fondo de un mar a bastante profundidad. Uh-huh. Y ya. El interés de ese libro, de ese afloramiento, radicará fundamentalmente en lo que aquellos sedimentos que se depositaron en el fondo del mar fueron capaces de recoger en aquel momento y después se haya conservado bien. Los FLIS en general son lugares estéticamente bonitos para la geología porque las capas están muy bien definidas, pero luego lo que realmente hay que mirar es el contenido de esas capas, lo que está escrito en esas capas. Y hay lugares como el Geoparque de la Costa Vasca donde tenemos un libro muy bien escrito, muy bonito, y en el que además se nos cuentan historias muy potentes, muy fáciles de entender. En cambio, hay algunos otros lugares de tipo FLIS también, que a primera vista pueden ser un libro, si quieres, igual de bonito, pero donde la historia que guardan esas capas pues o bien no está tan bien escrita o realmente no cuenta tantas cosas porque lo que ocurrió en aquel momento pues no fue tan importante.
Asier Hilario, eskerrik asko benetan. Esperemos que aprendamos la lección de hace 66 millones de años y de hace 56 millones de años.
Sobre todo la segunda.
Eso es. Eskerrik asko benetan. Urrengora arte.
Eskerrik asko. Agur.